Ser Podcast.
Casi una decena de países europeos liderados por Francia, Alemania y Reino Unido, a los que se han sumado Países Bajos, Bélgica o Polonia, están apostando por el rearme nuclear en plena tensión global por la situación en Oriente Próximo y la guerra de Ucrania. España, en cambio, se desmarca de esa línea y es que por primera vez España cuenta con una estrategia nacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de un documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional que alerta de los peligros que existen en el avance de este tipo de armamento tan destructivo y cada vez más complejo. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Javier Bañuelos es el periodista de la SER que aborda todos los asuntos relacionados con la defensa, con el armamento. Bañuelos, ¿por qué el gobierno aprueba esta estrategia ahora y qué supone para España contar con un plan de este tipo?
Bueno, el Consejo de Seguridad Nacional, Aymar, aprobó esta estrategia contra las armas de destrucción masiva por razones obvias. El mundo se enfrenta a un marco global cada vez más complejo y el gobierno, en concreto, el Departamento de Seguridad Nacional, entiende que se necesita una guía, ¿no?, de acción para autoprotegernos ante las amenazas reales de armas de destrucción masiva, evidentemente armas nucleares, pero también radioactivas, biológicas, químicas, incluso del agroterrorismo. Es interesante, Aymar, y ahora vamos a ir profundizando en todo ello, pero en este documento no solo se incluye medidas preventivas, también hay acciones reactivas. Se contempla, por ejemplo, incluso casos de carácter operativo planteados para disuadir y detener programas ilegales de armas de destrucción masiva. Sin duda estamos, Aymar, ante un hito en la arquitectura de la seguridad nacional, como dice este documento, porque, como bien decías, ¿no?, es la primera vez que España ha diseñado una estrategia para definir objetivos y amenazas en este frente. Y fíjate, Aymar, si es novedoso que hace 23 años que a nivel europeo se aprobó un documento similar a este y ha sido ahora 23 años después cuando España ha dado este paso. También es cierto y conviene matizar que no haber tenido esta estrategia para defendernos de las armas de destrucción masiva no quiere decir que no lo hiciésemos ya. De hecho, en la última reestructuración del CNI en 2023, para adaptarse a esa nueva realidad geopolítica, el Servicio de Inteligencia Español ya decidió fijar como uno de sus frentes más importantes la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. De hecho, de los más de 3.000 agentes del CNI que están en activo, sí, una buena parte de los que están desplegados en las 72 misiones internacionales, pues se dedican ahora mismo, Aymar, a rastrear cualquier amenaza nuclear, bacteriológica, química y, por supuesto, también el desarrollo de misiles. Los esfuerzos del CNI, nos aseguran, se centra sobre todo pues en todo el control de las exportaciones, los tránsitos de productos y también, y es muy importante, las tecnologías conocidas como doble uso, es decir, ese material químico, Aymar, que puede ser utilizado como armas químicas.
¿Cuáles son las principales amenazas que detecta este Departamento de Seguridad Nacional?
Bueno, las amenazas son de dos tipos, principalmente actores estatales, es decir, un país como tal, ¿no?, que podría utilizar o lanzar su ataque con armas de destrucción masiva, y luego están los grupos terroristas. En el primer bloque, el gobierno sitúa principalmente a Corea del Norte y a Irán, principalmente por el desarrollo de armas nucleares no controladas ni verificadas, pero no son las únicas amenazas. En este documento del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional, reconoce que las principales amenazas por la proliferación de armas de destrucción masiva se centran en el norte de África. Hay que remarcar, Aymar, que España, en los mapas de riesgo, dan a esta amenaza un nivel de impacto considerable, pero un nivel de probabilidad bajo, es decir, es una amenaza bajo y que hay que destacarlo porque no hay que alarmar, pero también es cierto que el propio DSN admite que la posibilidad de que grupos terroristas accedan a materiales susceptibles de ser utilizados para fabricar cualquier tipo de arma de destrucción masiva es una grave amenaza para la seguridad nacional. De hecho, según este documento, existen manuales que invitan a lobos solitarios a utilizar armas químicas, manuales diseñados por grupos vinculados a ideologías extremas no religiosas, pero insistimos, el riesgo es bajo. El documento matiza que la posibilidad de un ataque químico por un grupo terrorista, pues evidentemente no es descartable, pero es limitada, especialmente en el supuesto de ataques a gran escala. Y es importante remarcar, Aymar, que España cuenta desde hace años con un potente sistema de protección de infraestructuras críticas, principalmente centrales nucleares, también instalaciones radiactivas que pueden ser objeto de algún tipo de sabotaje. De hecho, en España tenemos fábricas de producción de uranio que después se enriquece fuera de España y que cuentan con medidas de seguridad muy, muy extremas. Lo mismo en el sector biológico, sobre todo porque en breve, y esto es importante, Aymar, España va a contar por primera vez con tres laboratorios de un nivel de bioseguridad nivel 4, sí, es decir, el máximo. Son laboratorios donde se manejan todo tipo de agentes que causan enfermedades graves y con alta mortalidad, para los que no existen tratamientos eficaces o vacunas, y que también van a contar con una protección extrema.
Estuvimos en uno aquí en Hora 25 hace unos meses, entramos en un acceso a uno de estos laboratorios, era increíble el nivel de seguridad de ese laboratorio, hasta sí, el punto de que
viste que no puede entrar cualquier persona ahí.
Eso no, no,
es
no,
decir,
no,
que el nivel
vamos,
de seguridad es absoluto y
tuvimos que prepararnos,
y los perfiles, sí,
tuvimos
sí,
que prepararnos sí. Durante días. Al llegar allí tuvimos que desnudarnos completamente, pasar por unas duchas específicas y a la salida también. Aquello fue... Me impactó por el nivel de seguridad que tienen estos laboratorios. Uh-huh. Esta estrategia de la que hablabas, Javier, esto se aprobó en diciembre, se comunicó en febrero. O sea que esto es antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus
Eso
ataques
es.
Sobre Irán este fin de semana. Un país sobre el que la comunidad internacional, Irán, un país sobre el que la comunidad internacional lleva años poniendo el foco por este posible desarrollo de armas nucleares. Digo posible porque precisamente la opacidad del programa nuclear de Irán es la que impide que se sepa realmente qué están haciendo y qué no están haciendo. Y entiendo, Javier, que por eso Irán entra dentro de las principales amenazas de este plan.
Sí, bueno, de hecho, Aymar, en este documento se incluye en un capítulo específico para Irán. Este documento admite que la falta de información del régimen iraní sobre su programa nuclear pues ha dificultado una solución diplomática para mitigar esa amenaza. Esa opacidad, de hecho, ha generado un desgaste, dice esta estrategia, en la estabilidad internacional. El DSN reconoce que los ataques de junio de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes, pues evidentemente ya abrieron un escenario preocupante. Por eso el gobierno ya plasmó hace meses por escrito que era necesario redoblar los esfuerzos diplomáticos para asegurar por medios pacíficos la naturaleza del programa nuclear iraní. Lo cierto, Aymar, es que no solo Francia plantea ya un rearme nuclear para defenderse de esta amenaza de los ayatolás iraníes. Es muy interesante esto que nos cuenta Tika Font, es investigadora de la Alianza por el Desarme Nuclear.
Diríamos que aquí hay una gran división en el mundo, ¿eh? Porque la gran mayoría de países del mundo no tiene armamento nuclear, no aspira a tener armamento nuclear, pero en cambio estamos viendo que la inestabilidad que está entrando a nivel global al planeta, pues está produciendo, por ejemplo, y ahí te cito, la Organización Internacional de la Energía Atómica, su director, hace no muchos meses, alertó de que entre 20 o 25 países más a los 9 que ya existen quieren poder acceder al armamento nuclear. Varios de ellos asiáticos, o por ejemplo Arabia Saudí, que también ha mostrado su interés en dotarse de armamento nuclear.
Bueno, frente a esos países, Aymar, que amagan ya con entrar en esa carrera nuclear, está también ese selecto grupo, ¿no?, de los 5 países que ya tienen capacidad para generar su propio armamento nuclear. Recordemos, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido
y China, ¿no?
Y también China, ¿no? Eso es, China es importante porque este país, evidentemente, este tablero geopolítico, bueno, pues se marca mucho, ¿no?, la importancia de cómo puede evolucionar todos los acontecimientos. Y esto es importante analizarlo porque es interesante saber qué papel va a jugar este gigante asiático, como apuntaba también Font, aquí al hacer.
China ya tiene 600, cuando en el 2023 creo que tenía unas 400, ya tiene 600, y se calcula que puede llegar a tener 1000 para el 2030. Por tanto, China crece en sentido vertical. Esto puede hacer que a Estados Unidos se sitúe diciendo: si tuviera que llegar a una confrontación nuclear con Rusia y China a la vez, ellos dos contra mí, en estos momentos Estados Unidos y Rusia están equiparados. Pero si quisiera llevar una guerra con los otros dos a la vez, pues encontraría pues, que igual Estados Unidos empieza a proliferar. Por tanto, intenta incrementar también sus ojivas nucleares.
Bueno, y es inquietante, Aymar, que ahora mismo ni siquiera ha entrado en vigor el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Ese tratado solo se puede activar cuando lo ratifiquen los 44 países implicados, pero a día de hoy no lo han hecho ni China, ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Pakistán, ni India, ni Corea del Norte, y ojo, ni tampoco Israel. Irán.
Decíamos al principio que España está siendo una de las voces más críticas contra el rearme nuclear, pero al mismo tiempo sigue sin firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explica el gobierno?
Bueno, pues básicamente, Aymar, que no es el momento, ¿no?, de firmar ese tratado. Sí es cierto, como bien dices, que el presidente del gobierno, por ejemplo, en la última cumbre, ¿no?, de seguridad en Múnich, hace muy poquito, fue categórico, alertó del peligro del rearme nuclear, fue muy crítico. De hecho, el gobierno de España, sin duda, lidera, ¿no?, una de las voces más beligerantes contra esa tentación de alimentar los arsenales nucleares. Pero en ese discurso España se queda corto. España sigue sin firmar ese tratado de prohibición de armas nucleares, conocido como TEPAN, un tratado que se han suscrito 99 países de la ONU, ninguno, por cierto, de la OTAN, que ha ejercido una una importante presión para que no lo hagan. Y bueno, al menos en esta estrategia nacional de contra destrucción de armas de destrucción masiva, el Departamento de Seguridad Nacional dice claramente que desaconseja firmar ese tratado de prohibición porque es débil. Y principalmente porque no dispone, dice, de un protocolo de verificación del desarme. Por eso España se queda en un nivel inferior, solo suscribe el tratado que de alguna forma recoge la búsqueda, ¿no?, de luchar contra la proliferación de armas nucleares. Es decir, es un acuerdo que básicamente, bueno, pues busca el desarme voluntario y no la prohibición que los que buscan otro tipo de países.
Hay quien atiza al gobierno y le achaca falta de valentía por no dar este paso, por no firmar el tratado. Me refiero a la campaña internacional contra la abolición de las armas nucleares, que es la ICAN. ¿Tú has hablado con ellos? ¿Están molestos?
Sí, bueno, de hecho, a ver, es cierto que valoran algunos gestos de España, del gobierno de España, pero realmente son críticos, porque la realidad es que en noviembre de este año, noviembre de 2026, los 99 países que han firmado este tratado de prohibición de armas nucleares, pues se van a reunir en la ONU, en Nueva York, pero no va a estar España, no está porque no ha firmado, y como te decía antes, España entiende que no es el momento porque es un tratado muy débil. Sobre ese argumento, le hemos preguntado a Carlos Umaña, es el portavoz de la campaña internacional para la abolición de armas nucleares, y define así esa justificación que da ahora mismo el gobierno de Sánchez.
O sea, estos son más que argumentos, son excusas y que en realidad son bastante débiles, especialmente a la luz de los hechos recientes y a la luz de que la postura de los países europeos y especialmente de Francia socavan o delegitiman completamente el Tratado de No Proliferación.
Bueno, como decías, Carlos Umaña, ¿no?, pertenece a ICAN, una ONG que precisamente ya fue nominada al Nobel de la Paz y lleva años intentando que España firme este tratado, y creen que ahora, en el contexto geopolítico actual, es el momento adecuado para que el presidente Sánchez, bueno, pues sea más valiente y firme y ratifique ese tratado de prohibición.
El reloj del apocalipsis para este año y antes de esta crisis ya marcaba 85 segundos para la medianoche, el mayor riesgo de aniquilación humana de la historia. Y en este mundo tan oscuro que se ha vuelto, que se está volviendo cada vez más oscuro, España puede y perfectamente puede hacerlo y debe hacerlo, convertirse en un faro.
Bueno, que cueste creerlo, Aymar, lo cierto es que ahora mismo en muchos países, a diferencia de las armas químicas y biológicas, las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no están prohibidas por una ley internacional.
Javier Bañuelos, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.